Hola y bienvenidos a Escalera al Ring, el podcast de wrestling en español. Noche de WrestleMania, noche de 5 de abril, ya terminada la edición número 36 del show de shows, WrestleMania en su edición 36. En el show de hoy estaremos platicando lo que fueron los acontecimientos de ambas noches de WrestleMania. Estamos platicando los resultados, lo que puede venir en el futuro y en general lo que nos presentaron las superestrellas y los creativos de WWE, dadas las condiciones que se están presentando hoy en día, un WrestleMania anormal, un WrestleMania atípico. Así que sin nada más ni nada menos, vámonos directo a los resultados de la noche 1. Primero, en una lucha que fue en el pre-show, se enfrentaron Cesaro y Drew Gulak. La verdad, una lucha rápida, una lucha que pues sí tenían más que ofrecer, pero pues era para el pre-show, no era algo del main show. Y Cesaro derrota a Drew Gulak rápidamente. Después, en la segunda lucha de la noche, Alexa Bliss y Nikki Cross se enfrentaban a las campeonas en pareja de la división femenil, Asuka y Kairi Sane, las Kabuki Warriors. Una lucha buena para abrir con el show. Derrotan a Alexa Bliss y Nikki Cross a Asuka y Kairi Sane, y se convierten en las nuevas campeonas femeniles en parejas de WWE. Podrán intercambiar entre ambas marcas, tanto Raw como SmackDown. Tres marcas también podrán estar en NXT. 15 minutos, creo que es una lucha que duró un poco más de lo que debió haber durado, pero a fin de cuentas fue una buena lucha. Después, Elias derrotó a King Corbin. Esta lucha, la verdad, creo que era de las que menos esperaba. No tuvo mucho que ofrecer. Fueron alrededor de 10 minutos de lucha. La rivalidad no traía mucho detrás. No son dos personas que necesariamente tengan tanta química en el ring. Y a fin de cuentas es Elias, que creo que es hora de que se mueva hacia adelante de este feudo. ¿Por qué no ir tras algún campeonato, ya sea el Intercontinental o si tiene algún cambio y va a Raw por el de Estados Unidos? Después, en la tercera lucha, y ahora sí entramos al nivel de la cartelera del Main Event, Becky Lynch en contra de Shayna Baszler. Shayna Baszler retando a Becky Lynch por el título femenil de Raw. Después de haber, ahora sí que, acabado con todas sus contendientes en la Elimination Chamber. ¿Qué fue esta lucha? Becky Lynch, desde WrestleMania 35, la edición pasada de WrestleMania, ha mantenido el título de Raw, el título femenil de Raw. Y Shayna Baszler, quien fue llamada desde NXT, no logra quitarle el campeonato. Será interesante ver qué hacen con Shayna Baszler, cómo hacen que recupere ese momentum. Ver qué sucede con Becky Lynch después de WrestleMania. Alguien más de NXT que pueda venir a tratar de retarla. Alguna superestrella que no haya podido dar ese último estirón. Me gustaría ver a Sarah Logan enfrentarse a Becky Lynch, ¿por qué no? Fue una lucha aceptable. No fue demasiado buena. No tienen gran química en el ring. Pero fue una victoria contundente de parte de Becky Lynch. Después pasamos a Sami Zayn en contra de Daniel Bryan por el campeonato intercontinental. Yo estaba seguro que esta iba a ser la lucha de la noche. Estaba seguro que estos dos podrían dar lo que sería una lucha de ensueño. Desafortunadamente no fue el caso. No me malinterpreten, creo que fue una buena lucha. Tuvo un muy buen nivel de storytelling, especialmente al principio con Sami Zayn tratando de perseguir a Daniel Bryan alrededor del ring. Y Nakamura y Cesaro defendiéndolo. Drew Gulak también batallando contra ellos. Pero a fin de cuentas creo que Sami Zayn tenía mucho más que ofrecer en el ring al lado de Daniel Bryan. Espero que sea un feudo que continúe. Espero que puedan llegar a tener una lucha, un clásico, en el futuro, si es que WWE continúa o si toman algún descanso, porque no retomarlo cuando regresen. Pero al final es Sami Zayn quien derrota a Daniel Bryan con un Helluva Kick. Sami Zayn, que desafortunadamente ya no ve tanta acción en el ring, se ha convertido más como en una especie de manager, Pero fue una buena lucha. Qué bueno que Sami Zayn tiene el campeonato intercontinental. Ojalá lo lleve a un... Lo lleve a que recupere esa gloria de este título secundario. Insisto, creo que Daniel Bryan debería seguir este feudo con Sami Zayn. Y un Daniel Bryan que pues ya se le nota cada día más que va de salida cuando expire su contrato con WWE a final del año, y todo indica que volverá a darle la vuelta al mundo luchando. Después tuvimos, y se confirmó, que The Miz no participa en WrestleMania 36. De último momento se cambia la lucha y es John Morrison en contra de Kofi Kingston, en contra de Jimmy Uso, en una lucha de escaleras por los títulos en pareja de SmackDown. La mejor lucha de la noche número uno, en mi opinión. Creo que tomaron a los mejores miembros para este tipo de lucha de cada equipo. John Morrison y Kofi Kingston se conocen muy bien. También Kofi Kingston y Jimmy Uso se conocen a la perfección. Muy buenos spots con las escaleras. John Morrison haciendo su finisher sobre Kofi Kingston, que estaba en la escalera. Y ese final en donde están los tres participantes tratando de jalar los títulos, y es John Morrison que lo hace, y cuando cae, cae encima de una escalera. Y de verdad es... Se admira que estén poniéndose... Porque inclusive, y lo comentaba el ligero, es que es un luchador de NXT UK, también conocido por haber formado parte de Bold, de WCPW, What Culture Pro Wrestling. Él platicaba en un tweet que una parte importante de las luchas de escaleras son los pops del público, que son estas reacciones de no, ¿qué está pasando? Esto es lo mejor que he visto, y que lo hayan hecho sin público y aún así hayan hecho este nivel de spots, habla muy bien de ellos como profesionales, y pusieron sus cuerpos en la línea ahora sí que por el entretenimiento. John Morrison retiene los títulos en parejas para él y The Miz. Después tuvimos la lucha entre Seth Rollins, el Monday Night Messiah, y Kevin Owens. Seth Rollins luciendo un traje pues asimilando a pues al Mesías, como dándole honor a su nombre. Y fue una lucha brutal, una muy muy buena lucha. Primero termina por descalificación, hubiera ganado Kevin Owens. Después de que Seth Rollins provoca la descalificación pegándole con la campana del ring a Kevin Owens en la cabeza, pero le dice Kevin Owens, no, esto no puede terminar de esta manera, esto es WrestleMania y tiene que continuar de alguna forma. Entonces, pues dos luchadores tomando autoridad que al parecer no había después de que Rob Gronkowski se supone que era el host de WrestleMania. Reinician la lucha ahora sin descalificaciones y Kevin Owens obtiene no solamente la victoria, sino su momento WrestleMania. Después de lanzarse desde el letrero de WrestleMania, no sé cuántos metros serán, yo creo que unos 8 o 10 metros, sobre Seth Rollins, que estaba en la mesa de comentaristas. Increíble lo que hizo Kevin Owens, también poniendo su cuerpo en riesgo por el entretenimiento de los fanáticos del wrestling. Una muy muy buena lucha. Creo que también allá arriba con la lucha de escaleras. Una muy muy entretenida lucha principalmente. Y después tuvimos... se confirma que Braun Strowman y Goldberg lucharon por el título universal. Una lucha que duró 3 minutos. Yo creo que este era el mismo script que tenían planeado para Roman Reigns. Así son las luchas con Goldberg o con Brock Lesnar ya últimamente. Es una pelea de finishers. Goldberg con sus spears y Braun Strowman con su power slam. Y Braun Strowman, años tarde, pero captura el título universal. A mí me hubiera gustado ver a Goldberg retener y que retomara su feudo con Roman Reigns. Pero pues si WWE va a seguir teniendo este tipo de eventos sin público, pues necesitan gente que aparezca. No sabemos si Goldberg estaría de acuerdo con estar apareciendo solamente en televisión. Muy probablemente es que se tomen un descanso por unos meses. Pero tenemos nuevo campeón mundial en SmackDown y es Braun Strowman con el campeonato universal, consiguiendo su primer título mundial en WWE. Cuesta entender eso, más bien es algo difícil de asimilar que Braun Strowman haya tardado tanto en ganar un título mundial. después de que recordemos 2017, 2018, pudieron ser fechas perfectas para que Braun Strowman pudiera derrotar a Brock Lesnar, al cual nunca ha derrotado, pero lo hace rápidamente con Bill Goldberg y, repito, se convierte en el nuevo campeón universal. Y en el main event de la primera noche, qué lucha tan extraña, qué lucha tan divertida y qué trabajo excepcional del equipo del crew de WWE en Undertaker en contra de AJ Styles en la primera Boneyard match de la historia. Primero, Undertaker regresando como el American Badass con Now That We're Dead de Metallica de fondo. Una lucha, pues todo era fuera del Performance Center, parecía más un estilo cortometraje que una lucha en sí, pero qué bien lo llevaron AJ y Undertaker. También estuvieron ahí involucrados Luke Gallows y Carl Anderson, miembros de The OC, antiguos miembros de Bullet Club en New Japan Pro Wrestling, y fue todo, las luces, la ambientación, parecían un antiguo granero en una granja. AJ Styles tratando de decirle al Undertaker, tú ya no lo tienes, viejo, tú ya eres el pasado, diciéndole que no es un American Badass, que es alguien ya roto, y Styles haciendo uso de este simbolismo que toda la lucha lo hace, de esta pala, el shovel, un término muy conocido en la lucha es un término muy conocido en la lucha es cuando usan una shovel para enterrar a alguien, para bury a un talento nuevo o hacer ver a alguien más, se dice, oh, he was buried o she was buried, fue enterrado o fue enterrada. Y creo que toda esta lucha juega con eso, como la mayor humillación en lo que puede ser una lucha es que te entierren, que pase alguien completamente encima de ti para que tú lo pongas por encima sin obtener algún crédito por ello. Estuvo a punto de ganar AJ, pero Undertaker hace uso de sus poderes sobrenaturales y crea un nuevo meme. Estaba AJ encima de un tractor. Más bien una maquinaria para enterrar. Y estaba AJ y le ponen yo diciendo que el 2020 va a ser un gran año. Y Undertaker aparece por atrás. El 2020 con todas sus catástrofes. Termina ganando Undertaker. Y cuando entierra a AJ, quien por cierto tiene aún una mano por fuera, revela que era una tumba que decía AJ Styles Rest in Peace 1997 a 2020. E inclusive ayer en la noche alguien editó la página de Wikipedia de AJ Styles y decía asesinado por Mark Galloway, mejor conocido como el Undertaker, la noche del 4 de abril de 2020 en WrestleMania 36. Una muy buena lucha, una lucha fuera de la norma, una lucha típica, muy creativa. WWE probando que cuando se encuentra contra la pared es cuando sale sus mejores dotes creativos. Creo que eso es algo que nos pudimos llevar de WrestleMania en dos luchas muy particulares, tanto en la Boneyard Match como en la Firefly Funhouse Match que tuvieron John Cena y Bray Wyatt, de la cual hablaremos durante la segunda noche. Por lo pronto vamos al primer break de la noche. Recuerden que están escuchando Escalera al Ring. ¿Te consideras un fan de la cultura pop? Entonces te invitamos a escuchar Al Final Se Mueren Todos, un podcast en donde cinco amigos platican sobre cultura pop, reseñas de cine y noticias referentes al mundo del entretenimiento. Al Final Se Mueren Todos se encuentra disponible en Apple Podcasts, Spotify, alfinalsemuerentodos.com o en donde sea que escuches tus podcasts. Disponible todos los martes. Bienvenidos de regreso a Escalera al Ring, el podcast de wrestling en español. Recuerden que nos pueden encontrar en Twitter como arroba escalera al ring. Me pueden seguir a mí en Twitter como arroba el machas, en Instagram como el guión bajo machas. Y nos pueden encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Pocket Casts, Google Podcasts. Ahora sí que en todos los lugares que se encuentren disponibles, las principales plataformas de podcasts. Vamos con lo que fue la segunda noche de WrestleMania 36. Primero, en el pre-show, Liv Morgan enfrentándose a Natalia. Liv Morgan derrotando a Natalia, una, y ella lo decía en su Twitter después de la lucha, una futura perteneciente al Salón de la Fama de la WWE, llevándose la victoria. Natalia poniendo over, poner over es este término en donde pues alguien más se sacrifica para que alguien pueda lograr la victoria. Natalia poniendo over a Liv Morgan en WrestleMania, una lucha pues buena según las circunstancias, siendo en el pre-show. Nada, no mucho que destacar, pero aquí lo importante es que Liv Morgan consigue la victoria. Y después abrimos con una de las luchas, ahora sí que yo no esperaba que empezara WrestleMania 36 con esta lucha. Rhea Ripley, la campeona de NXT en contra de Charlotte Flair. Una de las luchas que más me emocionaban para WrestleMania 36 y vivió a esa expectativa. Qué lucha tan buena, creo que empezó un poco floja la lucha. Tardaron en encontrar su debida química en el ring. Tardaron un poco en encontrar, pues ahora sí, la forma de trabajar de cada una. Pero Rhea Ripley demuestra que puede estar en el ring con lo mejor de lo mejor que tiene para ofrecer la división femenil de WWE, como lo es Charlotte. Una 10 veces campeona mundial de Raw y SmackDown. Y Charlotte Flair derrota a Rhea Ripley con una figure 4, con la figura 4, haciéndola rendir. Creo que esta fue el... Me encantó que ganara Charlotte Flair. Creo que Charlotte, regresando a NXT, tiene todo un roster nuevo de superestrellas femeniles a quien elevar, a quien ayudar, empezando por Bianca Belair, Io Shirai, Candice LeRae. Hay un sinfín de posibilidades de personas con quienes se podría enfrentar a Charlotte, ayudarles, hacerlas saltar a ese estrellato y ser, funcionar como ese último escalón antes de llegar a Raw y SmackDown. Lo que no me gustó es que se rindiera Rhea Ripley. No creo que la entierra, no creo que está arruinada, pero creo que sí la hace ver como una amenaza menor. Espero que puedan usar esta derrota de Rhea Ripley a su favor y que tengamos una Rhea Ripley renovada con hambre de venganza y que transporte eso a lo que espero que ahora será su cambio, ya sea a Raw o a SmackDown. No necesariamente tiene que quedarse NXT, a pesar de que la marca amarilla ya sea vista como una tercera marca y no necesariamente como el territorio de desarrollo de WWE, pero creo que Rhea Ripley es hora de que vaya a este llamado roster principal. Un muy buen reinado como campeona de NXT, un desempeño brutal en Survivor Series 2019, una muy buena lucha con Charlotte Flair en WrestleMania 36, es hora de que Rhea Ripley vaya al roster principal. Después tuvimos una lucha pues un poco sacada de la nada, fue anunciada durante la semana, Aleister Black enfrentándose a Bobby Lashley. Aleister Black, que durante los últimos meses estuvo derrotando a jobber tras jobber tras jobber en Monday Night Raw, enfrentándose a lo que podría ser una de sus primeras amenazas reales en el roster principal después de venir de NXT, Bobby Lashley. Los mejores tiempos de Bobby Lashley han pasado, a menos que haga algo importante y logre una reinvención de su personaje. Aleister Black logra derrotarlo en 7 minutos, tiempo indicado para esta lucha, un tiempo no exagerado, tampoco tan corto. Una lucha, pues, bien. Creo que duró lo indicado, sí tenían más para dar. Creo que aquí el control creativo fue vasto sobre ellos, pero fue una lucha aceptable. Después pasamos a... Bueno, ahí estaba Gronk, Rob Gronkowski, llevándose el campeonato 24-7. Más bien, diciendo que se lo iba a llevar, lo cual hizo más adelante en la noche. Y vamos con lo que fue Dolph Ziggler en contra de Otis. Ya lo habíamos platicado, una historia un poco extraña en donde se involucra Liv Morgan, se involucra Sonya Deville, pero pues termina Otis derrotando a Dolph Ziggler en lo que fue la primera lucha de Ziggler, la primera lucha singles match, él solo en WrestleMania, en la historia de todas sus WrestleManias. Una lucha pues directo al grano. Fue lo que tuvo que ser, no ofrecieron demasiado en el ring, pero aquí no fue tanto lo que tenían que ofrecer en el ring, sino la historia que había alrededor. Todo esto de que Mandy Rose, el mensaje que había mandado, que si lo había borrado, que si Sonya Deville se entrometió. No vimos a Tucker, el otro miembro de Heavy Machinery, pero pues termina con Otis yéndose del ring al lado de Mandy Rose después de haber derrotado a Dolph Ziggler con ayuda de Mandy, quien pues le dio un golpe a Dolph Ziggler donde nadie quiere que lo golpeen. Y Otis se lleva la victoria. Después pasamos a lo que fue el regreso de Edge a las competiciones. Después, bueno, estuvo en el Royal Rumble 2020, pero este fue su regreso a una singles match, teniendo una lucha de último hombre de pie en contra de Randy Orton. Una lucha que ha causado división, una lucha que ha causado polémica, pero creo que fue una gran lucha. Sí, duró 36 minutos, fue larga, probablemente pudo haber durado unos 10 minutos menos, pero la historia que estaban contando, la historia de brutalidad, la historia de este tormento mental que Edge ha tenido después de pasar 9 años lejos del ring, después de durar tanto tiempo sin poder competir, hacer lo que ama, luchar, y que Randy Orton llegue, se meta a su vida personal, ataque a su esposa. Ya sabemos cómo es la lucha, el melodrama, pero la historia que ellos estaban tratando de traducir desde esta pelea, que tuvo lugar a lo largo de muchísimos escenarios del Performance Center, fueron al gimnasio, fueron a las bodegas, solo les faltaba ir a la oficina de Triple H y encontrarlo. Pero fue una lucha muy buena en mi opinión. Edge derrota después de hacerle este movimiento que hace con las dos sillas y haciendo que pues que cuente el referee a 10, y a los 36 minutos Edge logra llevarse la victoria. Después tuvimos la lucha por los campeonatos en parejas de Raw entre The Street Profits y Austin Theory y Ángel Garza. Ángel Garza, viejo conocido del Consejo Mundial de Lucha Libre, y Austin Theory, que también estuvo un tiempo en Consejo Mundial de Lucha Libre, un par de luchas que tuvo por ahí. En tan solo 6 minutos los Street Profits logran llevarse estos títulos. Creo que esta lucha fue de esas recortadas en las que se sacrificó el tiempo. Me hubiera gustado que duraran más. Me hubiera gustado ver un poco más de Austin Theory, quien creo que es uno de los grandes prospectos que tiene NXT en estos momentos. Definitivamente un futuro campeón de NXT. Ángel Garza también haciendo un muy buen trabajo en su primer WrestleMania con el poco tiempo que tuvieron. Termina la lucha y empiezan Ángel Garza, Austin Theory y Zelina Vega, la manager, a atacar a los Street Profits. Y llega Bianca Belair a salvarlos a ambos. No sabemos si esto significa que Bianca Belair va a hacer un cambio a Raw. Espero que no. Espero que pueda tener luchas con Charlotte Flair. Espero que consiga ese título femenil de NXT de manos de Charlotte y que nos brinden increíbles luchas. Después, ahora sí llegó el momento en donde cambian de host. Titus O'Neil dice que Rob Gronkowski se fue después de haber conseguido el campeonato 24/7 de WWE. Y pasamos a lo que fue la lucha de el campeonato femenil de SmackDown entre Bayley, Sasha Banks, Tamina, Naomi y Lacey Evans. Una lucha que fue por una ruta que yo no me esperaba. Yo esperaba ver a Sasha Banks y a Bayley como las últimas dos. Fueron Bayley y Lacey Evans. Sasha Banks fue la antepenúltima, bueno, la penúltima eliminada, porque pues fue Lacey Evans después de que Bayley la derrotara. Pero Sasha Banks ayuda a Bayley al final a retener su título. Esperaba que este fuera el momento en que accionaran ese plan de revivir el clásico que fue Sasha Banks en contra de Bayley. Al parecer lo van a aguantar un poco de tiempo más. Pues algo transición, un poco de transición esta lucha en WrestleMania. Creo que era el momento para hacer explotar este feudo, pero a fin de cuentas una lucha buena. Creo que Lacey Evans ha demostrado que ha crecido mucho en el ring. Tiene más que ofrecer que hace un año, cuando apenas estaba ganando prominencia en el roster principal. Pero es Bayley quien retiene su título femenil de SmackDown. Y después llegamos a la que creo que fue la mejor lucha de la segunda noche, la Firefly Funhouse Match entre John Cena y The Fiend. Qué lucha tan extraña, tan única y tan divertida. Primero empezamos con estos peluches apareciendo, inclusive Mr. McMahon haciendo ahí un cameo como peluche, diciéndole que si él podría ser quien podría ponerse a la compañía en la espalda. Después tuvimos a estos puppets que están en casa de la Firefly Funhouse, diciéndole a John Cena, Bray Wyatt se fue tras esa puerta. John Cena va y llega a un momento definitorio en su carrera, la primera lucha en SmackDown en contra de Kurt Angle. Cambia de atuendo, entonces empezamos a ver que John Cena va viajando en el tiempo, viajó al pasado. Bray Wyatt como si fuera Kurt Angle. Después tenemos un segmento en donde vuelven a viajar en el tiempo y llegan a lo que fue el Saturday Night's Main Event. Estaban, pues ahora sí, este show que es muy antiguo. La verdad, yo nunca lo vi, pero sé que genera nostalgia para muchos fanáticos de la WWE, la WWF en aquel tiempo. La música de Moment of Truth, de The Background. Y después vuelven a viajar en el tiempo y John Cena es el Doctor of Thugonomics, este personaje que tuvo en SmackDown. Poco antes de conseguir el título de WWE, de manos de JBL en WrestleMania 21, aún era ese personaje cuando lo consiguió. Y Bray Wyatt como que le hace un tipo de embrujo de que no podía, de que no puede hablar sin hacer rimas. Entonces John Cena tiene que hablar con rimas. Y metiendo toda esta psicología, este storytelling de que Bray Wyatt había sufrido esta derrota a manos de John Cena en WrestleMania 30 hace 6 años. Bray Wyatt diciendo, tú me quitaste algo de mí. Y regresamos a ver a ese Bray Wyatt de 2014, un Bray Wyatt completamente diferente, con sus camisetas hawaianas, con su barba un poco más larga, sin tener esa decoloración en el pelo, sin ser The Fiend. Y después pasamos a John Cena peleando con The Fiend, pero como que va teniendo flashes de sus peores momentos. Entre los que aparece CM Punk derrotándolo en Money in the Bank 2011, aparece Randy Orton derrotándolo en TLC 2013, en lo que fue la primera lucha por el WWE World Heavyweight Championship. Tenemos al Undertaker derrotándolo en WrestleMania. Y bueno, antes de eso también, Bray Wyatt imita a Eric Bischoff como si esto fuera un capítulo de WCW Nitro. Sale John Cena con una camiseta de NWO, con el campeonato de WCW grafiteado con NWO. Y termina después de esto, es esta pelea que les platicaba, que se reviven los peores momentos de John Cena. Y le hace el pin 1-2-3 de Fiend a John Cena, lo cuenta Bray Wyatt. The Fiend se para por encima de John Cena y jugaron muy bien con la edición en esta lucha. Tomaron provecho de que fuera algo que ya estaba grabado. Pudieron jugar muy bien con ello y John Cena literalmente desaparece del ring en un corte. Entonces este viaje en el tiempo parece como si The Fiend hubiera borrado a John Cena de la línea de tiempo de WWE. Como si lo hubiera cambiado poniéndolo en Nitro también. De verdad, una lucha muy creativa. Creo que fue de lo mejor que ha hecho WWE en los últimos años, al lado de la Boneyard Match, que fue la primera noche. Y después sale Titus O'Neil, el nuevo host de WrestleMania, diciendo, no sé lo que acabo de ver. Y ahora vamos al main event para terminar nuestro show del día de hoy, en donde Drew McIntyre derrota a Brock Lesnar por el campeonato de WWE. Una lucha rápida, 4 minutos. Sabemos cómo son las luchas de Brock Lesnar ahora, principalmente contra oponentes así de fuertes como Drew McIntyre. Varias Claymore Kicks, varios F5. Pero es Drew McIntyre quien después de tantos años, hasta le pega a la mesa de lo emocionado, ser proclamado como el elegido, ser campeón intercontinental, ser campeón en parejas con Cody Rhodes, ahora en AEW, formar parte de 3MB con Heath Slater y Jinder Mahal, perderse en la lower card, en la parte baja de la cartelera, abandonar WWE en un momento difícil, ir alrededor del mundo, ganar campeonatos, campeón de TNA, campeón de Evolve, campeón de WCPW, de What Culture Pro Wrestling, regresar a NXT, convertirse en el primer competidor en NXT que gana un título en su pelea de regreso, ir a Raw, tener todo para hacerlo y volver a perderse en la cartelera de Raw, un campeonato en parejas por ahí con Dolph Ziggler, pero nada más que destacar, y finalmente ganar el Royal Rumble 2020 y coronarse campeón de WWE en WrestleMania. En el mayor show, en el Showcase of the Immortals, en el show de shows, en el Grandest Stage of them all, finalmente Drew McIntyre se convierte en campeón mundial. Así termina WrestleMania, así termina este show. Recuerden que nos pueden encontrar en Twitter como @escaleraalring, en Facebook como Escalera al Ring, y me pueden seguir a mí como @elmachas en todas las redes sociales. Muchas gracias por escucharnos.